RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Hola amigos, cordial saludo. Mi nombre es Dairo Cataño, sacerdote y director de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD UDR Líbano. En estos días, en medio de esta cuarentena que nos está tocando vivir y afrontar, tengo una frase muy importante para ti. Paraliza la resistencia con la persistencia, dicha por Wayne Woodruff. El día de hoy y los días subsiguientes es importante caminar en la persistencia. Sinónimo de ellas son perseverancia, insistencia, firmeza, fijación, duración, permanencia, duración. A ellas se oponen como antónimos eventualidad, fugacidad, dejadez, desinterés, despreocupación, discontinuidad y hasta olvido. Ninguna sociedad en la historia de la humanidad ha estado exenta o exonerada de dificultades o de problemas. Si bien es cierto que no existen fórmulas mágicas para resolver los problemas, y prueba de ello la situación por la que atraviesa el mundo en este momento, cuando nos detenemos a examinar las grandes problemáticas que han acaecido y la manera como se han evitado sucumbir ante ellas, saliendo adelante a flote del pantano que acusaba por absorber todo lo que se moviera como si se tratara de arenas movedizas, la moraleja o enseñanza que nos deja ese examen y o estudio es que la constante solución fue y ha sido siempre la persistencia. Es de lo que saben mucho los deportistas de alto rendimiento, que entienden y comprenden que el entrenamiento diario los hace cada día un poco más competitivos, aunque ese poco sea tan insignificante si se le mira de manera aislada y o diaria. Claramente esos pequeños esfuerzos sumados en su conjunto terminan siendo mucho y son en últimas los que marcan la diferencia. Culturalmente, por lo menos nosotros en Occidente, no fuimos educados bajo la línea o las luces de la persistencia. El facilismo, aunque no es antónimo de ella, sí permite denotar lo que somos y lo que representamos, seres con sueños y expectativas que casi siempre deseamos obtener las cosas por la vía más rápida, cuando no por el atajo. Los seres humanos que persisten casi siempre son ignorados por los que no lo hacen. Persistir durante el largo, tedioso y para algunos aburrido proceso de sumar día tras día, aunque sea solo un poco, para la consecución del propósito. Cuando suben al podio los persistentes, llama la atención de todos y hasta producen admiración por el trofeo que exhiben o por la medalla que portan, sin advertir todo el sudor y esfuerzo que subyace detrás de ese momento de gloria que se les ha permitido subir a ese sitio de honor o portar en el cuello la brillante presea. Debemos derrotar el status quo, superar la resistencia que nos ataja o amarra para luchar sin cesar por las cosas que deseamos y queremos. Debemos comprender, por ejemplo, que para salir de un problema grande como es la pandemia, a la que muchos se resisten, exponiéndose y resistiéndose a los cuidados, debemos adoptar grandes y eficientes patrones de comportamiento social con responsabilidad y con constancia. Definitivamente, paralicemos la resistencia. Podemos lograrlo con una gran dosis de persistencia implacable. Que Dios nos acompañe, que Dios nos ayude a volvernos más persistentes, a no ser tan resistentes.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
Hola amigos, soy Juan Carlos Mojica Jiménez. Es un placer saludarlos. Hoy hablaremos de diferentes historias que te ayudarán a superar la adversidad y conquistar tus sueños. Los niños. En una tarde nublada y fría, dos niños patinaban sin preocupación sobre una laguna congelada. De repente, el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. El otro agarró una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas, hasta que logró quebrarlo y así salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron: ¿cómo lo hizo? El hielo está muy grueso. Es imposible que haya podido quebrarlo con esa piedra y sus manos tan pequeñas. En ese instante apareció un abuelo y con una sonrisa dijo: «Yo sé cómo lo hizo». «¿Cómo?», le preguntaron. No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Amigos míos, si lo puedes imaginar, lo puedes soñar. Esta historia nos invita a dejar de escuchar a aquellas personas que todo el tiempo nos indican que no podemos, que no tenemos las condiciones o que no lo vamos a lograr. Recuerda que debes creer en ti, porque en tu corazón se encuentra todo el potencial para alcanzar aquello que tanto deseas.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Bienvenidos todos a nuestros oyentes a este subprograma Barreras Invisibles. Continuando con nuestra temporada de temáticas de interés general, hoy abordaremos un tema muy especial para todo el territorio colombiano, y es en relación con el rol del intérprete en el proceso comunicacional. En nuestra sección de invitado especial, contamos con la presencia del docente del CEAD Ibagué del programa de psicología, Diego Fernando Castiblanco Franco. Él es psicólogo, especialista en intervención psicológica en situaciones de crisis, con maestría en psicología clínica. Es investigador del Grupo de Investigación Desarrollo Sociocultural Afecto y Cognición. Así que, estimado Diego, nuevamente bienvenido al micrófono de nuestro programa, y queremos abordar este tema especial sobre este proceso comunicacional y la forma como es importante desarrollarla con personas que tienen discapacidad auditiva. Así que, para empezar esta entrevista, te pregunto, para entrar en contexto y en sintonía, ¿dónde se puede estudiar o dónde una persona como yo, por ejemplo, se puede formar como intérprete en lengua de señas colombiana?
Bueno, un saludo a todos los radioescuchas y muchas gracias por la invitación. En cuanto a la pregunta de dónde se puede estudiar o dónde una persona se puede formar como intérprete en lengua de señas colombiana, la respuesta es que actualmente no hay ninguna entidad que de manera específica esté otorgando el título de intérprete en lengua de señas colombiana. Hay algunas universidades que están haciendo como el sondeo, como el estudio de mercado para crear el programa. En algún tiempo supe que la Univalle certificó a algunos intérpretes, pero en este momento parece que van a retomar el proceso. En cuanto al aprendizaje de la lengua de señas, de manera como cuando uno aprende niveles de inglés, sin esperar un título como intérprete de lengua de señas, sino solamente para certificarse en niveles de lengua de señas colombiana, cada persona puede buscar en su ciudad o en su región las asociaciones de sordos. Estas asociaciones pueden certificar cada uno de los niveles en lengua de señas colombiana. La mayoría de estas asociaciones tienen convenios con la Federación Nacional de Sordos de Colombia, de manera que la asociación certifica unos niveles y la Federación Nacional de Sordos de Colombia certifica otros niveles. Quienes hemos trabajado como intérpretes de lengua de señas, lo hemos hecho no porque tengamos un título universitario como intérprete en lengua de señas, sino que, además de hacer los niveles que ya les comenté, hemos tenido como el contacto con la comunidad, la inmersión en la comunidad sorda, y eso nos ha dado como un manejo de la lengua de señas colombiana que nos permitió ser intérpretes, y quien otorgaba ese permiso era el INSOR, el Instituto Nacional para Sordos de Colombia. Sin embargo, el INSOR ya no está otorgando estos permisos, sino que lo que está haciendo actualmente es está desarrollando un proceso para que se evalúe a quienes deseen ser intérpretes, y de esta manera pues se les certificaría como intérpretes de lengua de señas colombiana. Esa es una opción que estamos esperando para este año o para el siguiente, dado que el INSOR pues ya ha dado a conocer que está realizando ese proceso. Entonces, los intérpretes a nivel nacional estamos esperando que el INSOR nos diga: ya estamos iniciando las evaluaciones, y pues acudir a esa evaluación para recibir nuestro título como intérpretes de lengua de señas colombiana.
Bueno, entonces sería esperar que se cumpla el proceso, pues, para que todas las personas que están pendientes de llevar a cabo esta certificación, este reconocimiento, pues lo logren hacer a través de estas instituciones. Pero entonces, si es así, si en Colombia la población en situación de discapacidad auditiva es significativa, ¿considera usted que el número de personas formadas y certificadas en lengua de señas colombiana es suficiente para esta población?
Bueno, sé que para este año la cifra de sordos está llegando a los 600.000 sordos en nuestro país. En cuanto al número de intérpretes de lengua de señas colombiana, la cantidad es incierta, ya que a veces entidades que contratan intérpretes para brindar atención en instituciones educativas, más que todo de municipios, no de ciudades, sino de municipios cercanos a esas ciudades, a veces contratan personas que realmente no tienen el perfil del intérprete de lengua de señas colombiana, sino que contratan a familiares de personas sordas o a alguien que medio sepa algunas señas. Y es precisamente por eso que el INSOR tiene la iniciativa de certificar a los intérpretes por medio de una evaluación de competencias en lengua de señas colombiana y de esa manera garantizar que quienes realmente trabajen como intérpretes tengan un buen nivel. Esta es una manera de garantizar la calidad en el servicio de interpretación en todo el país. Actualmente, pues es incierta esa cantidad. Digamos que los intérpretes estamos como en un limbo también, porque aunque trabajamos como intérpretes de lengua de señas, todavía no tenemos el certificado que nos acredite como intérpretes de lengua de señas. Tenemos un permiso temporal que ya no está en vigencia, un permiso temporal que otorgaba el INSOR hace unos años, pero que con esta nueva resolución lo que se busca es realmente crear una base de datos de intérpretes a nivel nacional que sean certificados por el Instituto Nacional de Sordos a través de una evaluación.
Y continuando en esta línea de importancia del rol y, por supuesto, del nivel de formación y la responsabilidad social que éste tiene, ¿qué debería hacer el gobierno local o departamental, inclusive de orden nacional, para fomentar el aprendizaje en lengua de señas colombiana?
Pienso que las instituciones educativas, cuando se aborde el tema de formación en competencias ciudadanas, se aborde también el tema de inclusión y dentro de este tema poder acercar a los estudiantes a la comunidad sorda y, si es posible, otorgarles a estos estudiantes la posibilidad de conocer las señas básicas, las señas de interacción básicas para relacionarse con la comunidad sorda. Ya a nivel universitario pudiera pensarse en la lengua de señas como una electiva para algunas carreras. Actualmente sé que hay algunas universidades que tienen la lengua de señas como electiva para algunas carreras, pero aún hace falta que eso se generalice en todas las universidades. También es importante lo que se ha hecho en el SENA. En el SENA se ha brindado formación virtual y se estaba pensando en un programa presencial también en el aprendizaje de la lengua de señas por medio de competencias en la lengua de señas colombiana, pero actualmente en algunas ciudades no está disponible ese programa. Entonces sería muy importante que se pudiera abrir la posibilidad de que en todas las ciudades donde funciona el SENA se pueda brindar esa capacitación técnica o tecnológica en lengua de señas colombiana.
Y nosotros, profesionales, indistintamente de nuestra formación, ¿por qué es importante aprender o formarnos en lengua de señas colombiana?
Para los profesionales es bastante importante formarse en lengua de señas colombiana, dado que si realmente queremos contar con un país incluyente, pues los profesionales que trabajan en las diferentes áreas del conocimiento deberían poder atender, poder prestar sus servicios a esta comunidad sorda sin la necesidad de un intérprete, sino directamente en lengua de señas colombiana. Entonces soñamos con que llegue el día en que el médico pueda atender a su paciente en lengua de señas colombiana, con que el psicólogo también lo haga directamente en lengua de señas colombiana, que si el sordo requiere una asesoría jurídica, que acuda a su abogado y que su abogado pueda explicarle en lengua de señas colombiana. Eso sería un sueño hecho realidad y que contribuiría realmente al cumplimiento de una política de inclusión a nivel nacional.
Diego, y hablando en el contexto de la comunidad sorda, las cuales hasta donde sé y conozco son comunidades muy organizadas, ¿cómo ven el rol del intérprete en lengua de señas colombiana? ¿Lo ven como un mediador en los procesos de comunicación? ¿Lo ven como un aliado o lo ven como un obstáculo?
Bueno, actualmente, en términos generales, la comunidad sorda ve al intérprete como un aliado, no como un obstáculo. Sin embargo, como ocurre en todos los gremios, hay personas que carecen de ética. Entonces, a veces las actuaciones de estas personas que no actúan conforme a un código de ética afectan la imagen de determinada profesión. En el caso de nosotros, un intérprete que viole el principio de confidencialidad o que sea un intérprete que solamente esté interesado en el dinero puede estar dañando la imagen del gremio de intérpretes. En ese orden de ideas, puede que a veces al intérprete se le vea como un obstáculo cuando sus actuaciones no van en conformidad con el código de ética del intérprete. Adicionalmente, hay un factor que a veces inhibe un poco el hecho de que el sordo decida contar con la colaboración de un intérprete, y es el aspecto de privacidad. A veces el sordo requiere tratar un asunto muy delicado o muy privado, un asunto de salud, un asunto tal vez en lo relacionado con su pareja, que al querer tratarlo y necesitar de un intérprete, decide no usar un intérprete, sino esforzarse de alguna manera para hacerse entender, con el objetivo de que la información no se filtre. Y eso es totalmente entendible. Entonces, en términos generales, el intérprete sí es un aliado, pero como ya mencioné, a veces las actuaciones en contra del código de ética hacen que algunos intérpretes sean vistos como un obstáculo. Y en términos generales, hay algunas situaciones donde el sordo prefiere valerse por sí mismo que contratar a un intérprete de lengua de señas, debido a que el asunto que va a tratar o el tema que va a tratar es demasiado delicado, demasiado íntimo, y pues no quiere que la información se filtre.
Diego, y frente a las instituciones que trabajan en pro de la población sorda, ¿qué opinión le merece por parte suya instituciones como INSOR, FENASCOL u otras que usted conoce? ¿Considera que los proyectos o actividades realizadas por ellas son suficientes o en qué áreas deberían ser exploradas por parte de ellas?
Creo que el trabajo que están haciendo estas entidades ha sido excelente. De verdad, hay mucho que agradecer a estas entidades por el hecho de que han mejorado las condiciones de vida de la comunidad sorda, han contribuido mucho a su autonomía, pero pienso que todavía hay un camino que recorrer, que es el camino de investigar más sobre tecnologías para las personas sordas, dado que a medida que estas tecnologías se van implementando, asimismo el sordo va alcanzando mayor autonomía. Y creo que a eso es a lo que hay que apostarle de aquí en adelante, a la implementación de tecnologías para las personas sordas, con el objetivo de que ellos alcancen más autonomía y más independencia.
Y para finalizar, Diego, esta importantísima entrevista, ¿cómo ves la labor de la UNAD en términos relacionados con la inclusión y la discapacidad? ¿En qué debería trabajar fuertemente en nuestra universidad para hacerla más inclusiva?
Pienso que la UNAD ha trabajado muy bien en torno a la discapacidad auditiva. Pienso que los proyectos de investigación que se están adelantando a nivel nacional en torno a la población sorda son proyectos de impacto. Sin embargo, creo que se puede seguir trabajando fuertemente en lo relacionado con implementar electivas relacionadas con la comunidad sorda o con la lengua de señas dentro de algunos de sus programas. Sería bien interesante que, por ejemplo, el programa de psicología tuviera una electiva en lengua de señas colombiana, poder implementarla de manera que el psicólogo egresado de la UNAD tenga más herramientas para la inclusión, porque finalmente a eso es a lo que se le está aportando, a lo que se le está apostando a nivel nacional en torno a las comunidades con discapacidad. Entonces, en la medida en que la UNAD implemente programas, implemente electivas, implemente formación en torno a la lengua de señas colombiana, en esa medida también va a estar contribuyendo aún más a la inclusión y también a la apertura de espacios profesionales para sus egresados.
Agradecemos al docente Diego Fernando Castiblanco Franco por atender esta invitación en nuestra sección de invitado especial. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería del CEA de Ibagué, y esperamos contar siempre con su participación en las próximas emisiones de Barreras Invisibles. Así que siga conectado con nosotros.
Píldoras inclusivas en Barreras Invisibles.
Apreciados oyentes, bienvenidos a la sección de las píldoras inclusivas. Hoy vamos a hablar acerca de los tips que debemos tener en cuenta para tener un ambiente laboral agradable. El ambiente en el que trabajamos es clave para sentirnos útiles, a gusto, motivados y con ganas de superarnos. Sin embargo, nada nos garantiza que vamos a tener compañeros agradables, solidarios y amables que nos permitan trabajar en paz. Por eso lo ideal es no depender del estado anímico de quienes nos rodean para generar un ambiente agradable de trabajo, sino depender de nosotros mismos. Para propiciar la armonía entre los empleados, muchas empresas están optando por ofrecer gimnasia y otras actividades extralaborales para poder dinamizar la rutina de los empleados y ayudarlos a ser más productivos. Sin embargo, no es necesario invertir mucho dinero para generar un clima de trabajo ideal. En general, tomando pequeñas decisiones, puedes obtener muy buenos resultados. Para que puedas contribuir al buen ambiente del lugar en el que te desempeñas, te vamos a proporcionar los siguientes consejos. Número 1. Demuestra compromiso y pasión. Si demuestras que estás comprometido y afín con la misión y visión de la empresa, facilitarás de gran forma el trabajo de tus compañeros y te convertirás en un excelente ejecutor de un buen trabajo en equipo. Número 2. Procura estar de buen humor. Eso no quiere decir que no te puedas poner de mal genio por algún contexto que sucede en tu lugar de trabajo. Sin embargo, debes tratar de controlar tus emociones y estar siempre de buen humor. La sonrisa es contagiosa y tú no debes dejar que tus problemas personales afecten tu entorno laboral. Tercero, ten buena voluntad. Asume las tareas que los demás intentan evitar. Demuestra que eres capaz de sacrificarte por tus compañeros, por tus superiores y verás cómo las demás personas se te acercan para trabajar. Sin embargo, es importante poner límites y aprender a decir no. De igual forma, aprender a priorizar. Darme cuenta dentro de mis actividades laborales, qué es lo importante, qué es lo urgente y de esas cosas que no puedo dejar de hacer por atender otros compromisos. Cuarto, reparte elogios. A todos nos gusta que se nos reconozca por el trabajo bien hecho. Si algunos de tus compañeros tienen éxito en sus emprendimientos, en sus proyectos, felicítalos de corazón y como corresponde. Quinto, controla tus inseguridades. Es un hecho que todos tenemos inseguridades. Sin embargo, la clave es saber controlarlas y saber manejarlas. Demostrar la confianza suficiente como para entablar un diálogo amistoso con cualquier persona de la empresa sin importar su nivel jerárquico. Sexto, aprende a escuchar. A muchas personas les encanta ser el centro de atención. Dentro de un grupo, dentro de una comunidad. Sin embargo, si tú eres una de ellas, es importante que en tu ambiente laboral aprendas a callar, aprendas a escuchar, aprendas a ponerte en el lugar del otro para que ellos también expresen lo que tienen que decir y así tendrás un ambiente de trabajo mucho más agradable. Les acompañó en este espacio Ángela María Ospina Oviedo, líder del semillero de investigación en modelos de gestión organizacional e innovación, CINGOIN.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Lo mejor en tecnología. Codesys te pone al día.
Continuamos en nuestra sección Ponte al Día con Codesys. Hoy tendremos la oportunidad de interactuar un poco con el ingeniero Josué Ignacio Ochoa Torres. Es ingeniero de sistemas, especialista en edición digital y multimedia, con maestría en informática educativa, docente investigador y desarrollador de escenarios inmersivos con tecnología 3D. Es actualmente el coordinador nacional del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación y lo hemos invitado a nuestra sección para que charlemos un poco sobre tecnología inclusiva y cómo nuestra universidad está trabajando fuertemente en estos escenarios académicos. Así que le damos la bienvenida al ingeniero Josué y de una vez aprovechamos para abordar la entrevista con la siguiente pregunta. ¿Qué hace que un contenido académico sea más significativo e inclusivo?
Gracias a ti, John, por la invitación a tu programa. Ok, bueno, en esta pregunta veo dos temas diferenciadores. El primero es el que tiene que ver con el aprendizaje significativo. Me parece que tiene que ver con la asociación que el estudiante hace de lo ya aprendido o lo que ya conoce con la información que va a aprender o adquirir. Esa asociación genera una comparativa que deja huella y reconstruye la información y el conocimiento. Ahora hay que ver el otro punto, que es lo inclusivo, que busca mirar las necesidades que pueden poseer una parte de la población, en especial aquellos que tienen una vulnerabilidad al ser excluidos por o X o Y motivo, ya sea salud, género, raza, discapacidad, entre otros factores. Ahora bien, teniendo claro estas dos definiciones, podemos partir que un contenido académico puede llegar a ser más significativo e inclusivo cuando la información o el contenido que se logra incorporar en un medio que rompa estereotipos de lo convencional y puede llegar a ser innovador, romper paradigmas, usar los medios con tecnologías emergentes, por ejemplo, el uso de las realidades virtuales, el uso de tecnologías inclusivas, entre otros.
Con base en lo anterior, estimado Josué, ¿cuáles son las herramientas digitales inclusivas que todo docente debe conocer y aplicar en sus procesos formativos?
Creo que las herramientas digitales inclusivas que todos los docentes deben conocer y aplicar en sus procesos informativos podrían ser aquellas que tengan legibilidad a la hora de poder ser interpretados por medios de un software de interpretación, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad visual, el software de Joe. Existen muchas maneras de poder llegar a personas con discapacidad visual, en el caso de los videos, de las videotutorías con audio descriptivo, por ejemplo, lo usa YouTube, lo usan plataformas de video pago, por ejemplo, Netflix, en el tema de videos educativos también, y películas. Otras herramientas que pueden entrar en este tema de la discapacidad es también, por ejemplo, la función que tienen los celulares para poder leer la información enviada al móvil, que ayuda a los ciegos a poder revisar los chats, como el caso de WhatsApp, redes sociales, Twitter, Facebook, los mails, etc. Y existen otras como el caso de VisualFi, para poner sonidos diferenciadores a las apps del móvil. Y, por ejemplo, en el caso de los ciegos, software como BrailleBack, que ayuda por medio de un dispositivo Bluetooth a poder interpretar el contenido que yo quiera digitalizar dentro de un dispositivo móvil, funciona a través de Bluetooth. También existen más, ¿no? Obviamente.
Y bueno, ya entrándonos un poco en el programa que está bajo su dirección, es decir, el programa de formación de formadores que está adscrito a la Escuela de Ciencias de la Educación, ¿qué diplomaturas se tienen en el programa de formación de formadores para cualificar docentes en procesos educativos inclusivos? Y si los hay, ¿podemos profundizar un poco en ello?
Sí, John. Actualmente estamos ofertando una diplomatura que se llama Apropiación de TIC en Escenarios Inclusivos y nace como una propuesta ante la necesidad de contribuir a la educación para todos mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como posibilitadoras de procesos educativos inclusivos y transformadores. En este sentido, esta diplomatura, que hace parte del núcleo problemático Fortalecimiento de Competencias de Índole Pedagógico y Didáctico en el Contexto Institucional, está dirigida a educadores, investigadores, orientadores, estudiantes, consejeros, directivos y demás profesionales que se interesen por orientar procesos educativos caracterizados por el reconocimiento y aprovechamiento de la diversidad en la mediación de las experiencias significativas del aprendizaje a través de la apropiación, el uso de las TIC en este caso, y pues para ello el proceso de reflexión sobre nuestras propias acciones pedagógicas se constituyen en un proceso fundamental en la consolidación de escenarios inclusivos, que ya que como en el caso de los mediadores o docentes de nuestra responsabilidad estar en constante transformación en pro de la formación de seres y sociedades más justas, incluyentes, solidarias y felices. Así pues que esta diplomatura invita a sus participantes a ser creadores de nuevas estrategias, actividades, procedimientos y formas de mediaciones en los aprendizajes que se conciben desde la acción en contexto, la interlocución, el reconocimiento de la edad, de la creatividad, de la expresividad y de la empatía. En ese momento estamos ofertándolo, las matrículas van hasta el 8 de mayo y pueden enviar sus correos electrónicos solicitando el recibo de pago de matrícula a través de registro.control@unad.edu.co.
Interesante toda la oferta que en este momento José nos acaba de socializar de formación de formadores y mucho más cuando están relacionados con el tema de procesos inclusivos. Pero quería preguntarle algo más. ¿Qué opina de los cursos MOOC? Y también el programa de formación de formadores está próximo a lanzar algún tipo de cursos con estas características especiales.
Sí, John, efectivamente estamos en etapa de creación de un MOOC en asocio con la plataforma de Miriada X o Miriada X. El MOOC se llama Docentes Competentes en Ambientes Virtuales de Aprendizaje y está orientado a capacitar a los docentes dentro y fuera de la UNAD en competencias propias de los ABA. Este MOOC se homologará con un crédito de la diplomatura y mediador ABA del programa Formación de Formadores. Y una noticia pues buena es que no tiene costo.
Y por último, Josué, en lo referente a la revolución educativa, como lo expresa Harmon Rosa, y la titula La aceleración tecnológica, que está relacionado con la introducción de nuevas tecnologías, cómo estas provocan una serie de cambios en las prácticas sociales, en lo que tiene que ver con la comunicación y en los actuales estilos de vida, y mucho más ahora con el tema de la pandemia. Entonces te pregunto, ¿de qué forma se puede promover en las universidades procesos disruptivos en la forma de educar a través de la tecnología?
Bueno, John, yo creo que las universidades pueden promover procesos disruptivos en la educación a través de la investigación en conjunto con los docentes y estudiantes. Es un proceso en conjunto, deben ir de la mano estos dos actores para poder enlazar el conocimiento, la experiencia y las ganas de aprender de los estudiantes. Esta tríada facilita el proceso de la acción en el desarrollo de los procesos, de los proyectos innovadores.
Agradecemos al ingeniero Josué Ochoa por atender nuestra invitación en nuestra sección de Ponte al Día con CODECIS y esperamos contar con su participación en las próximas emisiones de Barreras Invisibles.
No, muchas gracias a ti, John, por la invitación y a todos sus oyentes y gracias y cualquier cosa, ahí estaremos en contacto. Muchas gracias.
Píldoras psicológicas en Barreras Invisibles.
En tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta que cada vez los síntomas que se presentan en las personas por la falta de actividades que normalmente acostumbraban a hacer son la irritabilidad, dificultades en el sueño, problemas musculares, dolores en el cuerpo, espasmos musculares, una serie de síntomas físicos, emocionales, psicológicos que acompañan a cada una de las personas que viven este proceso. Es importante reconocerlos y empezar a hacer una serie de actividades que podemos hacer para disminuir todos estos síntomas. El caso de la actividad física es poder hacer rutinas de ejercicio en casa, muy fáciles y asequibles a cada una de las personas. Una alimentación balanceada, en lo posible tratar de comer todo lo que está a nuestro alcance y pues obviamente a nuestro bolsillo, que no sea perjudicial para nuestra salud. Escribir todos nuestros pendientes y actividades que están ahí generándonos esos pensamientos rumiadores. Y otra buena estrategia es poder contactar esos viejos amigos para nuevamente retomar esas viejas charlas o esos momentos que quizás hemos perdido por la falta de tiempo. Mi nombre es Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica, a la vanguardia de todos estos temas. Gracias.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Hola, hola. Un saludo especial a nuestros oyentes del programa Barreras Invisibles. Hoy, en nuestra sección de píldoras ambientales y ecológicas, abordaremos una temática relacionada con la importancia de la huella de carbono. Les acompaña Carlos Guillermo Mesa Mejía, docente investigador de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente ECALMA. Docente investigador y líder del Semillero de Investigación Medioambiental Unadista SIMAU de la UNAD Ciudad Ibagué. La importancia de la huella de carbono en nuestra temática para el día de hoy. El planeta Tierra está siendo duramente golpeado por las acciones de la humanidad. A medida que ésta crece, se expande y se moderniza, necesita cada vez de más recursos naturales, agotando poco a poco las capacidades de nuestro ambiente para sostener nuestra vida en él. El calentamiento global es sin duda uno de los grandes retos de la historia de la humanidad. Con el tiempo han ido apareciendo distintas maneras de concientizar a las personas sobre el impacto de las acciones individuales y aparentemente inocentes sobre el deterioro del medio ambiente. Una de ellas, y la más popular, es conocida como la huella de carbono. ¿Pero qué es la huella de carbono? La huella de carbono es un indicador que mide el impacto sobre el calentamiento global. Este indicador ambiental es la suma absoluta de todas las emisiones de gases de efecto invernadero causadas directa o indirectamente por un individuo, organización, o evento o producto. De forma simple, la huella de carbono se puede entender como la marca que se deja sobre el medio ambiente con cada actividad que emite gases de efecto invernadero. La huella de carbono se ha logrado posicionar como una de las formas más populares de conocer el impacto que puede dejar una persona sobre el medio ambiente con solo llevar su rutina diaria con normalidad. Podemos luchar desde nuestro propio mundo contra el mundo o el cambio climático y sus terribles consecuencias. ¿Y cómo funciona? Este método es un recuento de las emisiones de dióxido de carbono que son expulsadas al medio ambiente como producto de nuestras actividades del día a día. Para medirlo, se calculan las unidades del dióxido de carbono equivalentes. Este estudio cubre también todas las actividades y los ciclos de vida de un producto que es consumido por nosotros. Esta iniciativa tiene como objetivo cuantificar estas emisiones para lograr concientizar a las personas de su impacto en el ambiente. La huella de carbono también ha generado beneficios verdaderos para empresas y organizaciones, ya que este método le ha permitido identificar esos puntos de sus procesos comerciales donde se está contaminando de más y los que ha incentivado a ejecutar políticas de reducción de emisiones para la obtención de certificaciones internacionales que les califiquen por tener una baja huella de carbono. En ese sentido, podemos afirmar que la huella de carbono busca identificar y cuantificar las emisiones de dióxido de carbono producto de las operaciones diarias de una empresa, producto de las actividades diarias de una persona o una casa de familia, o producto del ciclo de vida de la cadena productiva de un producto o servicio. En el caso de una persona promedio, podemos establecer un promedio como el resultado que se logra a través de un cuestionario que está dividido en cuatro partes, específicamente alojamiento, que es la energía eléctrica, transporte, alimentación y el consumo a través de dispositivos eléctricos. En la red o en la web podemos encontrar varios instrumentos que invitan a los diferentes sectores y personas a calcular la huella de carbono. ¿Y tú, ya calculaste la tuya? Con el desarrollo de este ejercicio, te invito a que realices acciones tendientes a consentir nuestro medio ambiente y a pensar en nuestras futuras generaciones. Para ello, entonces, ten presente unas acciones claras para mejorar y consentir a nuestro medio ambiente. El consumo de productos locales, utilizar bolsas de tela cuando voy de compras, racionalizar el consumo de carnes, reducir, reutilizar y reciclar, reemplazar los bombillos por focos ahorradores, desconectar los electrodomésticos que no se usan, no comprar botellas de plástico, sembrar plantas endémicas propias de la localidad de donde resido, mantener limpia la nevera, usar la bicicleta o el transporte público, utilizar fuentes de energía renovables, desconectar el cargador del celular, participar en programas locales de reciclaje de mi ciudad y/o reducir consumo de agua. Este, pues, mis amigos, es un mensaje y nos veremos para una próxima oportunidad. Un abrazo para todos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.